Muy buenos días, seguimos en la mañana del fin de semana de COPE. Llevamos ya 2 horas contigo, desde las 6, en este primer domingo de septiembre, en el que no hay que tomarse a broma la dana. Cuidado con lo que tenemos por delante, porque a partir del mediodía hay máxima alerta, alerta roja en el sur de la Comunidad de Madrid y en la provincia de Toledo, donde se esperan acumulaciones de agua de entre 100 y 200 litros por metro cuadrado. Es un día de muchos desplazamientos por carretera. Es la jornada central de la operación Retorno del Verano y desde los servicios de emergencia recomiendan adelantar la vuelta si vas a pasar, si vas a transitar en tu vehículo por alguna de las zonas en alerta. No hay que minimizar estos avisos porque atentos a lo que ha ocurrido en un barranco de Huesca. En el Pirineo había alertas advirtiendo del riesgo que suponía permanecer en determinados barrancos y en zonas de crecida. Por la tarde, tras recibir una llamada, la Guardia Civil rescataba los cadáveres de 2 barranquistas en el Gorgol, dentro del Valle del Tena. Aquí hay saltos, hay rápeles, hay también una cascada de 15 metros y cuando llegaron los agentes ya se encontraron con los 2 fallecidos. Tenían 34 y 31 años y eran de Zaragoza. Esto en Huesca, en Castellón. Los bomberos también han tenido que intervenir rescatando a conductores que se habían quedado atrapados. Y la noche ha vuelto a ser complicada en numerosas localidades de la Comunidad Valenciana, en Alcira, por ejemplo, por encima de los 100 litros por metro cuadrado. Complicaciones en Navarra, en la capital, en Pamplona, se han acumulado 150 litros por metro cuadrado. Así que máxima precaución a primera hora de la mañana en puntos de Valencia, en puntos de Alicante, también de la región de Murcia, y a partir del mediodía ya en la Comunidad de Madrid y en la provincia de Toledo. Domingo 3 de septiembre y nos situamos en el día de la vuelta a la realidad. Bien vuelta al cole, en Madrid y en Cataluña los escolares comienzan las clases el miércoles. Bien vuelta al trabajo, a la rutina, o afrontar cuestiones que cuando estás de vacaciones dices, mira, ya las encararé cuando vuelva. Y la realidad de este año viene marcada por los precios, por los altos precios. Esta semana hemos conocido el dato del IPC y no da tregua porque los carburantes siguen disparados y también la cesta de la compra. ¿Qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo con un elemento fundamental de nuestra alimentación como es el aceite de oliva? Ese oro líquido que siempre se ha llamado y que en este tiempo adquiere más dimensión que nunca, lo del oro líquido. No sé si tienes reservas en tu despensa, pero si tienes que acudir a reponer, no te lleves ningún susto, ni ninguna sorpresa. Si lo encuentras por debajo de los 9 euros el litro, hablamos del aceite de oliva virgen extra, vas a tener suerte. Hay supermercados en los que determinadas marcas han rebasado ya los 10 euros el litro. Esto ha adquirido una especial importancia porque nos advierten de que no ha tocado techo. En el último año se ha encarecido un 40% y todo apunta a que va a seguir subiendo. ¿Por qué? Pues detrás está como factor fundamental la sequía. No solo la de este año, también la del pasado. Encadenar 2 cosechas por debajo de la media reduce la producción. Y luego está el aumento de los costes. No hay más que mirar cómo se han puesto los carburantes. Eso lo saben perfectamente los agricultores. Arrancar un tractor se ha convertido en algo así como un deporte de riesgo. Este es el verdadero curso que empieza. Y no el político, que Sánchez, el presidente, el secretario general de los socialistas, daba por inaugurado para el PSOE en Málaga. Y te preguntarás, ¿de qué habló Sánchez en ese mitin, en ese comienzo tan pomposo del curso político en Málaga? ¿Habló de que el litro de gasolina está ya en muchas estaciones de servicio por encima del euro con 80? ¿Habló de la necesidad que han visto muchas superficies comerciales de proteger con antirrobos las botellas de aceite porque ahora, más que nunca sí, se ha convertido ya en oro líquido? ¿Habló de la realidad? ¿De lo que te afecta? ¿Y más aún a partir de mañana con tu vuelta de vacaciones? La respuesta es que no. No habló de nada de lo que a ti te afecta en tu día a día. Volví a hablar de Rubiales, sí, y de todo lo que han conseguido con una propaganda cargada de sobreactuación y exageraciones de todo tipo.
Es una ola gigante, imparable, de mujeres que han decidido no volver a someterse nunca más, se acabó, a los hombres, a sus novios, a sus maridos, a sus jefes, a presidentes de federaciones deportivas y al sum sum corda. ¡Se acabó!
Se acabó. A Sánchez hay que preguntarle por qué ha protegido hasta ahora a Luis Rubiales. Un hombre que no ha ocultado que era del PSOE. Y que le decía a Sánchez, cuando le echaron de la Secretaría General de su partido, mensajes en la línea de «Sé fuerte, Pedro». Esto lo confesaba esta misma semana en el partidazo de COPE el tío de Luis Rubiales, Juan Rubiales, que también fue asesor, director de gabinete de su sobrino. Esto lo tendría que explicar Pedro Sánchez. Porque ahora que Rubiales es un apestado, es muy fácil subirse al carro. ¿Pero qué ha hecho en estos 5 años? Sobreprotegerle. Mirar para otro lado. Cuando Rubiales encadenaba una y otra fechoría. Bueno, en ese mitin de Málaga, Sánchez tampoco habló de lo que está perpetrando con los separatistas. Lo que está claro es que el PSOE va a aprovechar todo este mes de septiembre, en los días, en las semanas previas a la investidura de Feijóo, para articular todas las cesiones que tiene que hacer a los independentistas vascos y catalanes. Esa es la clave. Y atentos a la carrera que han emprendido tanto Esquerra como Junts, que va a ser interesante y, si me apuran, apasionante. Hoy el presidente de Esquerra, en una entrevista en La Vanguardia, lo deja claro. Oriol Junqueras da por hecho que el PSOE va a tragar con la amnistía. Ni siquiera cuestiona que no vaya a ser así. E incluso va más allá. Dice que la amnistía no es el final. Esto es literal. Y también es literal lo que dice sobre otra de sus exigencias. Hay que plantear la autodeterminación. Es inviable ahora mismo. Es imposible. Nos dicen. Sí, es inconstitucional también. Pero claro, aquí a Sánchez hay que recordarle esa retaila de cuestiones que siempre dijo que no iba a hacer y que luego terminó haciendo, como los indultos, como la derogación del delito de sedición, o como, en definitiva, echarse en los brazos de los separatistas cuando decía que no lo iba a hacer. Decía que Esquerra y Junts están en su particular carrera. Los dos perdieron espacio electoral el 23 de julio, mucho más los republicanos. Y saben que las autonómicas de 2025 llegan entre que sí y que no, entre que se dan cuenta y que no. Ya hemos dicho lo que pide Esquerra, no solo la amnistía, que la dan por hecho, también la autodeterminación. Y lo de Junts lo vamos a conocer el martes, por si había alguna duda de quién manda en este partido, que es lo que queda de Convergencia. Bueno, lo que queda, si es que queda algo. Va a ser el propio Carles Puigdemont el que va a mencionar, va a relatar las condiciones para dar su apoyo a Sánchez. Y va a ser, ya digo, el martes, en el contexto de unas jornadas de los parlamentarios de Junts en Bruselas. Ahí marcará las líneas maestras en esas conversaciones. Tampoco va a sorprender a nadie. Y van a ir en la misma línea de lo que también ha dicho su gran rival político: amnistía y autodeterminación. En este caso, aunque no lo diga, es algo también, o hay un factor personal en todo esto. Puigdemont no quiere volver a España detenido, no quiere ser juzgado, aun sabiendo que sería indultado prácticamente al instante. Bueno, pues de todas las concesiones que tiene que hacer a los separatistas, que va a hacer, y no tenemos dudas, Sánchez, en el pomposo comienzo del curso político en Málaga, no dijo absolutamente nada. Y en esta semana que estamos a punto de estrenar, va a ser también noticia la región de Murcia. Mañana lunes está previsto que la presidenta de la Asamblea inicie una nueva ronda de consultas con los portavoces parlamentarios para confirmar el pacto alcanzado entre PP y Vox, y que va a permitir a Fernando López Miras seguir al frente de este gobierno autonómico. En las últimas horas, López Miras se ha reunido con el líder de Vox en esta comunidad, con José Ángel Antelo. Ninguno de los dos ha precisado los términos del pacto, pero el acuerdo está cerrado y dejará a los de Abascal con dos consejerías, entre las que no se encuentra la de Agricultura, que era una de las exigencias de Vox. No van a tener Agricultura, y hay que decir que es la única cesión porque en el resto se han mantenido inamovibles. Exigían entrar en un gobierno de coalición y al final han terminado entrando. Esto debe llevar al PP a un profundo análisis de cómo han gestionado los cinco pactos autonómicos, los cinco gobiernos de coalición, porque ha habido un poco de todo. Entre los que se han producido después de las elecciones del 28 de mayo, bueno, el de la Comunidad Valenciana fue el más rápido, el menos ruidoso, sin dolor, con máxima discreción. Y en menos de 15 días lo tenían hecho. Esto lo podían haber tomado como modelo. ¿Cómo gestionó Carlos Mazón y su equipo ese acuerdo? Pero no. En el resto de comunidades en las que el PP no tenía mayoría absoluta y dependía de Vox, han tomado posiciones muy, muy distintas. Podemos recordar uno a uno, de forma más detallada o de forma superficial, lo de Extremadura, que fue el caso más traumático, con María Guardiola gritando a los cuatro vientos que no iba a meter a Vox en su gobierno y al final le obligaron a dar un giro, tuvo que ceder para terminar pactando y conformar un ejecutivo de coalición. Luego vino lo de Aragón, ahí también se resistieron, apuraron los plazos, pero al final lo mismo. Y luego lo de la región de Murcia, donde incluso se produjo una investidura fallida a mediados de julio, para luego al final asumir que era mejor dar a Vox un par de consejerías antes de la repetición electoral. Esta es la situación, que podemos ampliar y detallar todo lo que quieran, pero que confirma que no ha habido una estrategia clara y que debe llevar al PP a definir por dónde quieren que discurra su relación con Vox. La conclusión de lo que pasó en Extremadura, en Aragón y ahora en Murcia lo resume bien ese refrán que dice que para este viaje no hacían falta alforjas.